It's equally.
Hey, Vázquez, ¿nunca te han confundido con un hombre?
No. ¿Y a ti?
Te han dado. Estás sangrando. No tengo tiempo para sangrar.
El pueblo no debería temer a los gobernantes. Los gobernantes deberían temer al pueblo.
Sayonara, baby.
Su ego extiende cheques que su bolsillo no puede pagar.
Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
Si estás escuchando esto, eres la resistencia.
どうしようもないこの生活性と青春と正義、もうすぐ戦争なのになんで俺勉強なんかしてんだろう。あの部屋に早く行きて、俺の生きる場所はそっち。苦境を乗り切ったヒーロー的な姿、そこに自分を乗せてけ。
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Videoforum Crítico. Antes de empezar, vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy. Tenemos con nosotros a Semi.
Buenas, chicos.
Imprescindible para hacer este tipo de pelis, manga y anime, porque sin él estaríamos más perdidos que esa, ¿eh? Madre mía. Bueno, y tenemos también con nosotros a Tonir.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, pues ya hoy ya somos tres, pobre Miki no ha podido venir, pero bueno, como decimos, al menos tres intentaremos ser siempre. Antes de entrar en detalles, explicamos qué es el Videoforum. Lo que hacemos en el Videoforum es repasar películas de ciencia ficción y comparar qué similitudes tiene con el trasfondo de Infinity the Game. También aclarar que este programa nació como un ejercicio común para compartir pelis con los Patreons y digamos un poco... tener una excusa para hablar de películas y cosas chachis, así que aquí solo encontraréis a, bueno, en este caso tres gañanes diciendo barbaridades como si estuviéramos en la barra de un bar, que es básicamente el leitmotiv de Hora Crítica y lo que hacemos siempre. Antes de empezar con esta especie de videoforum salvaje llamado, de videojuego salvaje llamado Gantz, debemos contar que cada uno de nosotros ha muerto y hemos sido transportados a un extraño apartamento. Tonir, que se le ha caído una luz de Navidad mientras la montaban unos operarios. Semi, que al intentar ponerse en forma tras la cuarentena practicando salto de pértiga, ha muerto empalado tras un mal cálculo. Y yo, que salvando unos niños y ancianos de un incendio, he muerto heroicamente. Así que, ¡empezamos! Yeah, people put your guns on mass all over London. 走り回ってやつらをガンショット。万人さんそしてサバイバー。 Here comes some boy, この世界に切ろう。視力体力と運が舞うぜブロー。バロランダーって真ん中はザックバロンなんだ。ワッソファンなんで真ん中にワンパンガンガンノッコーガンガンガン。 One time for your mind, 生き抜けるんだ world。
突きまとめさ、いつの痛みも受けたかい。髪の周りも今かりも巻かれた種も花咲けば誰の生きて打ち込み死ねの矢を思う。もうね
Start. Antes de entrar en detalles, vamos a comentar quién, cuándo y cómo se creó esta película. Pero esto va a ser rápido, porque siempre que hacemos manga vamos un poco despistaditos. Bueno, esto es en el caso de la película. Voy a darle aquí al botón, que se me ha ido ahora por ahí. La película es una producción, si no me he equivocado, vale, no, es japonesa, grabada en japonés y yo pensaba que era americana, mira lo que te he dicho, ¿eh? Y se estrenó el 14 de octubre de 2016 en Japón. Yo pensaba que era una producción de Netflix, pero que lo hemos comentado off the record, pero no, no es una producción de Netflix. Bueno, aquí pone que acumuló 2 millones y pico, o sea, pero no pone la producción, digamos, la distribución internacional. Pertenece a Netflix y Netflix pues no dice lo que gana, porque todo va al mismo saco, así que es muy difícil saber cuánto se recaudó con esta película. Bueno, tenemos un montón de gente que no conocemos de nada, las cosas como son. El único que creo que podría ser más destacable en este caso es el autor, que es Hiroya Oku, si no me he equivocado, ¿no? Semi.
Sí.
Cuéntanos un poco, a ver, dale tú, que tú eres el experto en manga y anime. ¿Qué otras cosas ha hecho este señor, aparte de Gantz, o solo ha hecho Gantz?
Pues este señor, bueno, cogió el exitazo con Gantz, que es como su super obra. Hmm. Y bueno, tiene una anterior, que no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, la debo reconocer que no conozco esa obra. Y tiene dos después que sí están. Bueno, la segunda se ha tenido éxito y la última pues está publicando ahora mismo. Uh-huh. La segunda, que es la de Last Hero in Uyasaki, es una serie que también tiene una pequeña serie que me parece que está en Netflix también. Que bueno, es igual, sigue haciendo sus bizarradas y sus cosas random que molan. Y la última que está haciendo, que es la de Gigant, que de momento solo tiene 5 tomos en Japón. Que no, todavía no se sabe cómo ni cuándo va a acabar. Que bueno, igual sigue siendo una pequeña fumada, aunque bueno, si busquéis alguna sinopsis por ahí, es muy probable que la leáis y diráis, ¿qué coño es esta mierda? Porque no se corresponde mucho con la... Sí que te cuenta lo que es el principio, es decir, cómo se conocen dos personajes, pero luego se fuma un poco, o sea, todo lo que te atraería de la serie no te lo cuenta. ¿Por qué? No lo sabemos.
Bueno, el tema de este señor y fumar, yo creo que es bastante recurrente, ¿eh?
Sí, porque... bueno, lo de la sinopsis yo creo que es más la editorial o el que haya querido escribirlo, no tanto él. Una cosa que tiene este señor es que se autopromociona en sus propios mangas. En Last Hero in Uyasaki hay un momento que hay un chaval, uno de los principales, que va a casa de un colega y en la habitación del colega tiene un póster de Gantz, el chaval le recomienda el manga al otro y en esta última lo hace igual. La verdad es que es un tema bastante, bastante curioso. Un tío que es el típico que por tema de promoción, cuando quiere meter una marca, la cambia lo justo para que no haya problemas, pero sin embargo a sí mismo se da un bombo de la hostia. Me parece un tema bastante, bastante curioso.
Aprovecha para retroalimentarse a sí mismo, o sea, retroalimentar sus productos. Sí, no está mal. Bueno, pues sí, pues poquito más que contar de ese señor, porque prácticamente es ves su filmografía y bueno, y tema de escritura de tal, y todo es Gantz, ¿sabes?
Sí, es que menos lo último. Gantz es larga, ¿vale? Es como te pasa con otros autores que tienen su obra principal, que es la que les ha hecho, que a lo mejor estuvo. Es que Gantz, que es de 2004.
Sí. Gantz de 2004, si la de acción real que estoy viendo ahora empieza en 2010, o sea, y después el manga, no sé.
El manga creo que lo acabó 2016, 2017, por ahí sería.
Pues sí, es largo, sí.
Sí, es decir, estuvo muchísimo tiempo, con lo cual realmente es la obra. El resto, pues, mola pues, muchas veces porque es el autor de Gantz.
Sí.
Que es lo que te hace entrar en esas segundas obras muchas veces, que luego están bien, ¿sabes? No te digo que viva ya del éxito, ¿no? Pero que sí que es como Gantz, es el tío. ¿Quién es este tío? El tío de Gantz, es lo que te va a decir todo el mundo.
Sí. Bueno, y lo de Inuyashiki, que no sé, no lo comentaremos como obras dentro de Gantz, porque es una cosa paralela, pero off the record que hemos comentado y la sinopsis es la puta risa, o sea, ya es una idea de olla. Bueno, la leo, si queréis. Un empleado de oficina de mediana edad se encuentra con extraterrestres y es dotado de tecnología alienígena y poderes ilimitados. Y ven las imágenes en lo recomiendo que lo busquéis, lo estoy mirando en IMDb, Inuyashiki. Y flipas. O sea, es madre mía. Menuda idea de olla. Pues digo que este señor, se lo fuma a dos lados.
La de Gigant, que es lo que comentaba, en teoría es un chaval que de repente un día andando por el barrio encuentra que hay un montón de pósteres puestos de que no sé qué actriz porno está viviendo en esa zona. Y el tío empieza, pues como es el tío que es fan de la tía esta, empieza a quitarlos como en plan, joder, es muy ofensivo. Y de repente la tía esta le ve haciendo eso y como que se hacen colegas. Que dices, vale, tú lees esa sinapsis y dices, coño, es una puta historia de amor rara, random. Sí. Claro, lo que no te cuentan es que hay una puta página web en la que la gente propone cosas absurdas, con rollo que no sé quién aparezca no sé dónde, y si hay votos suficientes, ocurre, aunque sea prácticamente imposible. De hecho, una de las propuestas es que se destruya la ciudad y solo queden no sé cuántos habitantes.
Joder.
Claro, que tú empiezas a verlo y dices, joder, cuéntame esto para venderme el manga y no la otra mierda. Porque es lo que mola. Luego, la tía esta, la que te digo, la actriz, se cruza con un tío que de repente le da un reloj que no se puede quitar, y con el reloj puede hacerse grande, o sea, y puede aumentar de tamaño. Que hay un momento que aparece un bicho enorme y se lía hostias con él, rollo mecha, ¿sabes?
Sí.
Que dices, joder, cuéntame esto en la sinopsis.
No me cuentes
y
esto.
Véndemelo, y no la otra mierda, ¿sabes? No es maravilloso el tema de...
El tío está zumbadísimo, tío. Más se nota que está como una puta regadera, ¿sabes? Bueno, ya ahora entraremos en Gantz. Bueno, venga, vamos a hacer el repaso de opiniones rápidas. Venga, vamos nosotros tres con la opinión rápida. A favor, en contra, me deja frío y un resumito en una frase. Venga. Tony, tú mismo.
Venga. Muy al límite, a favor, supongo. Sí. Casi me deja frío, va. Es por el hecho de que es un poco... No sé, tienes que tener cierto estómago para verla, ¿no? Es un poco... Es demasiado rara.
Yo creo que tienes que tener... Bueno, ahora le doy yo. Yo estoy a favor, pero porque conozco el universo que viene después. Entonces, claro, lo que hace la película es presentarte muy comprimido las fases de acción del anime y del manga, sobre todo, ¿sabes? Muy comprimido en una película que está muy bien hecha, a nivel técnico mola, que te cagas, ¿sabes? Efectos especiales están muy guays. Y te lo comprime mucho y, claro, puedes ver un poco las luces y colores de lo que vas a ver en el manga y no toda la intrahistoria, que eso no te muestra nada prácticamente. Entonces, claro, pues es luz y color y venga, luz y color. Y a mí en ese aspecto, y o sea, todo muy resumido. Y por eso yo creo que a favor, pero yo creo que es a favor solo si conoces el producto anterior y si te gusta el producto anterior. Si no, pues estás allí viendo cosas que no entiendes una mierda, ¿sabes? Ahí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Básicamente. Semi.
Yo estoy a favor, pero por lo que comentas tú, yo sí conozco yo sí me he leído el manga, conozco la serie, unas películas de acción real que hicieron. Al final es eso. Esta película sería como un capítulo de la última mitad del manga, ¿sabes? Es decir, si me pusieras exactamente lo que ha ocurrido en esta película en el manga, en lo que te digo, en esa parte, o sea, te cuadraría perfectamente. No es algo que digas, joder, es un mal producto, ¿no? Es una buena adaptación, pero enfocada a un público muy concreto, que es el problema que tiene.
Bueno, pues nada, pues perfecto. Voy a ver qué dicen los patrons de esto. Bueno, la puntuación no la hemos repasado de IMDb. Tiene muy buena puntuación, las cosas como todos los productos de Gantz tienen bastante buena puntuación, ¿eh? Hay que decirlo, que se ve que tiene su público y a la gente le gusta bastante. Gantz, la peli que estamos repasando nosotros, tiene un 7,1, que me parece mucho, ¿eh? O sea, las cosas como son, me parece bastante un 7,1. Incluso a mí gustándome, no sé si le daría tanto, pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues repasado esto, bueno, y después el resto de productos, si queréis, podemos repasar también, pero andan todos por ahí, ¿eh? Tienen, ya te digo, tienen una puntuación bastante buena, ¿eh? O sea, yo la considero como bastante buena. Espérate un segundo, que voy a hacer la media ahora ahí en directo, en vivo y en directo.
Es lo que comentas, tiene su público. Y yo creo que es una de esas series que no deja frío. O sea, puedes estar a favor, puedes estar en contra, pero hay poco gris, que los hay, ¿no? Pero no es algo común.
Mira, acabo de... ahora he pegado un repaso muy rápido a los de estos y me doy cuenta que ha pasado exactamente eso. Es el que no la ha visto, directamente ha puntuado muy bajo y los que la han visto han puntuado bastante alto. O sea, es decir, me estoy dando cuenta y dice, porque además todos los que puntúan alto hablan de la serie. O sea, mira, voy a pegar un repaso rápido. Tenemos. Me ha gustado, no tenía ni idea de qué iba. Bueno, mira, justamente, no tiene que ver y ahora tengo ganas de ver y leer todo lo que hay de ese universo. El aspecto visual tiene buen nivel. Yo creo que, como he comentado, a nivel visual es bastante espectacular. La peli sería mejor si fuese una ova y no la fiel representación de una parte del cómic. 3 puntos por la animación. La historia es tirando a floja, aunque la idea está chula. Esto yo creo que es alguien que no se la ha leído. Creo, ¿eh? ¿Sabes? Porque tampoco hay tanto detalle aquí. Me encanta Gantz, pero mola más el manga más gore. Y si sigue la serie muy fea, su espíritu. Pero... menos el que ya se desvela y dice 3 puntos por animación, el resto todos puntúan de 7 para arriba. Con lo cual, yo entiendo que es gente o que ha entrado mucho en el universo, que le gusta mucho lo que plantea, o que directamente ya lo conocen y ven que es un producto extraído de allí que está muy bien hecho, y punto. Y el que no lo entiende o no le gusta o no ha visto lo anterior, pues ya directamente es mierda. Yo lo entiendo, ¿eh? O sea, es que es así. Si no entras aquí con todo el equipo, yo quiero que Gantz te parece una basura. Y lo digo sin tapujos. Bueno, pues además, sí, comentarios.
Es un mundo muy específico.
Durete.
Con lo cual hay gente que no le va mucho ese rollo de tan salvaje como es.
Sí. Bueno, ahora entraremos a hablar de ese tema, porque a mí hay un par de cosas, sobre todo de la primera temporada del anime, que me sacan de mis casillas, tío. Pero bueno, yo es que como el manga me he leído también más o menos lo mismo que la primera temporada, y es más o menos lo mismo, entonces tampoco no... Bueno, pero antes de... Venga, vamos a ponernos ya con la peli, a repasar la película, y después hablaremos un poquito de los productos y de un poco del universo, que yo creo que el universo mola, es muy interesante. Y antes de destripar, vamos con el aviso de spoiler.
Atención, el contenido a continuación puede contener trazas de spoilers.
Y bueno, puesto el aviso de spoiler, vamos a repasar la película. Bueno, me la voy a poner aquí, voy a ir haciendo el repasito yo de esto. Y como he dicho, como hemos comentado antes, es básicamente el anime. El anime no, son cosas del anime puestas un poco de aquella manera, un poco entremezcladas. Que cambian bastante, algunas cosas cambian bastante del anime. Pero bueno, básicamente yo creo que es ver en imagen real cosas del anime, ¿sabes? No sé si, yo no he llegado a tanto porque no me he leído el manga, entonces no he llegado tan atrás para saber si son exactamente las mismas. Algunas escenas que se ven que salgan en más adelante en el manga, porque yo solo he visto el anime. Pero bueno,
igual no es.
No son iguales, ¿no? Vale. Y lo que se ve en el anime.
Digamos, como una historia independiente.
Inventada con los mismos.
Podrías haberla metido o quitarla, que no pasa nada.
Sí, además, como los personajes tampoco son exactamente iguales, pero son los mismos. Es una cosa un poco rara. Bueno, ya digo, yo creo que es. Que sí.
Tú habiendo visto la parte que has visto del anime y el manga, los personajes que salen son posteriores a esa época.
Ah, vale, vale.
Menos el Kato, que ese sí es del principio. El resto son personajes que aparecen después.
Claro.
Con lo cual, pues no, a ti no te suenan de nada. Pero luego sí que salen y tienen más o menos relevancia.
Por eso me parece a mí que eran personajes.
El Kato y el chavalín.
Sí, y el protagonista, Kisuki, no me acuerdo cómo se llama. O el protagonista, al menos el de la primera temporada. Ah, bueno, y después el que se vuelve invisible.
Kurumo se te muere nada más empezar la peli. Que es el prota realmente. Y me refiero al otro chaval, al que lleva la sudadera encima del
traje. Sí, el termótico.
Ese sí sale también.
Ese sale, sí.
Al principio.
Vale, venga, pues vamos a darle. Empieza la película, como dice Semi, con una escena ya de acción en la que están luchando unos personajes con unos trajes un poco raros contra una especie de demonio flipadísimo, ¿vale? En medio de una ciudad. Ves que, bueno, o dicen que están en Tokio, se ven unas escenas en Tokio, y entonces, claro, si tú no has visto nada de Gantz, tú ahora ya estás flipando. O sea, esto es como, ¿qué cojones es esta mierda? O sea, ¿qué es esta movida? ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Porque ya es un locurón. Porque ya aparece una moto hiperfuturista conducido con un tío encima de la moto, con una katana, todo lleno de neones azules. Todos van vestidos con trajes de cuero, de sadomasoquismo. O sea, es una idea de olla total, ¿no? Tú estás viendo esto y es como, ¿qué cojones de videoclip estoy puto viendo? ¿Sabes? Pero mola, ¿sabes? Eso. Ahora mismo lo que estás viendo es un videoclip de acción súper flipado. en el que, bueno, pues hay un demonio gigante, tal, acción pura y dura, ¿no? Y entonces aquí vemos que básicamente pues el demonio se acaba cepillando al chaval, ¿vale? Y sobreviven pues el abuelo, al abuelo lo teletransportan, que no entiende nada realmente, ¿sabes? Y la chavala que sale ahí con el pelo moreno largo, que también, pues, digamos que lo ve morir. Y empieza Gant, ¿vale? Y ahí dices, que acabo de ver, ¿sabes? O sea, te han dejado loco. Yo creo que esto es totalmente, todos son guiños a la gente que ha leído el manga, ¿sabes? Porque si no, es que realmente, vale, ¿sabes?
En el momento que sabes de qué va, has leído o has visto el principio de la serie, sabes de qué va esto. Claro. Y con lo cual sabes por qué esos tíos de repente se como teletransportan y tal.
Una cosa que también es diferente, que ahora me estoy dando cuenta, es que cuando no sé si pasan en manga, pero cuando pasan cosas, los humanos sí que los ven a ellos en la película. En cambio, en el anime al menos, y en el manga supongo que también, no los ven a ellos. O sea, ellos son invisibles para los humanos normales y los monstruos también son invisibles. En cambio, la película, el resto de humanos sí los ven.
Al principio es como algo secreto, pero luego se va un poquito de madre.
Ah, vale. Entonces es algo
que... en la época en la que tendría que ir, sí que sería más así.
Vale, entonces ya está. Yo es que es una cosa que, como no he leído los mangas que vienen después, que a mí esto me estaba flipando, ¿sabes? Bueno, entonces tenemos al que va a ser el protagonista en esta peli, ¿vale? Porque, como hemos dicho, no es el mismo protagonista que en la primera temporada del anime, que es el Kisuki o Kisoke, no me acuerdo exactamente el nombre. Y sale pues el coprotagonista, el Kurono. Y sale el coprotagonista, que es Kato. Vale, también sale su hermano, que también sale en el anime, y aquí vemos una escena en la que el chaval pues se va al metro y habla con su hermano y de repente pues hay una especie de atraco, ¿sabes? Y el tío, bueno, ya lo conoceréis, ¿no? Porque realmente aquí no se ve cómo es Kato en realidad, ¿no? El personaje que tiene cierta profundidad y que tiene ahí mucho matiz y mucha historia, básicamente es un tío que siempre intenta ayudar a los demás. Y en este caso, pues intenta proteger a un tío que lo están apuñalando y acaba apuñalado él. ¿Sabes? Y aquí, como hemos hecho la broma al principio del podcast, palma. Este señor, bueno, palma. Palma, realmente, y aparece ya en el apartamento de donde está Gantz. Que es la bola negra. Y aquí, pues, se encuentra con el resto de personajes y le cuentan un poquito de qué va el tema. Y es un poco la introducción, un poco como el primer encuentro de la primera temporada del anime. Entonces llegan allí a la habitación y allí tienen que, pues bueno, le cuenta, pues hay que ir a matar a este señor, hay que ponerse el traje y venga, darnos hostias contra... y conseguir esto, ¿no? Y esto también es muy parecido al este, en el que la gente pues dice que esto es mentira, que esto... al menos en el primer anime, en el primer manga hacen exactamente lo mismo, que es el rollo este de, no, que todo el mundo... es imposible, no puede ser, como que reniegan de toda esta historia, pero bueno.
Pues seamos sinceros, si te pasa a ti eso,
ya.
¿Tú qué harías? ¿No? Hostias, es que es difícil.
Claro, es que es muy difícil de que te lo explique, ¿no? Te acabas atropellado en coche, o como tú mueres empalado y de repente apareces en una habitación. Y...
no, incluso te has podido morir por un accidente de estos que a lo mejor no has sido ni consciente de que estás muerto, ¿sabes?
Y apareces allí por lo.
Y de repente dices, ¿qué coño hago aquí? ¿Quién coño es esta gente?
Sí.
¿Qué coño me están contando? ¿Qué broma pesada es esta?
Ponte un traje que vamos a ir a matar alienígenas, además, porque en el anime siempre dicen alienígenas, ¿sabes? Y es como, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Aquí son más demonios todo, ¿sabes? Entonces, como más mitológico.
Realmente son. Tienen aspecto de. Pero sí son alienígenas.
Sí, ¿no?
O sea, en el manga pasa, en el manga hay algunos que dices, coño, es que parecen de putos demonios o estatuas o monjes. O sea, pero realmente sí son. O sea, que tengan un aspecto no quiere decir que no sean extraterrestres.
Bueno, voy a hacer el repaso de la película. No vamos a entrar en el tema de cómo funciona Gantz y los puntos y eso, porque creo que lo repasaremos después cuando hablemos un poco más del universo. La película realmente lo que hablamos es una película palomitera para la gente que conoce el universo y para que disfruten, y el resto pues para que vea las luces y los colores. Entonces, están en la habitación, venga chaval, coge un arma, ponte el traje, que nos teletransportamos. Y se le teletransportan a otro sitio, y aparecen no en Tokio, que se supone que es donde son ellos y donde pasa toda la acción en el anime al principio. Yo siempre voy a hacer referencia al anime, a la primera temporada, que es la que hay publicada. Y de repente pues están en Osaka, que es otra ciudad japonesa, y bueno, Eso es una cosa que teníamos que quería preguntarte a ti. Pero bueno, voy a tirar para la película y lo hablamos después. Básicamente ya se encuentran con una especie de demonio al principio, de estos alienígenas que parecen monstruos o demonios o fantasmas, una movida así. Y ya empiezas a ver un poquito las cuatro reglas, porque tampoco te explican las reglas con mucha profundidad, sino que ves las cuatro reglas, hay un espacio por donde no pueden salir, hay una distancia en la que las armas no pueden disparar, las armas tienen un retardo cuando disparan, y eso es bastante muy típico también de este universo. Básicamente aparece este fantasma, lo matan y se van a un puente, y desde ahí se tiran prácticamente toda la película en el puente. En el puente o las dos calles que hay alrededor. Pasa todo en ese trozo de Osaka. Y aquí, bueno, van apareciendo monstruos, van luchando como pueden, y podía dejar la película así y acabar, ¿sabes? Porque es básicamente lo que pasa al resto de la película. Los tíos hacen lo que pueden, aparecen a lo que llaman ellos el equipo de Osaka, que vendrían a ser los que son los luchadores de Gantz o no sé cómo llamarlos, de esa ciudad, digamos, los que son originarios de allí o los que tienen su área de influencia en esa ciudad. Y estos tíos son super pros, todos tienen unas armas de la hostia, unos equipos de la puta hostia, cuando nuestros protagonistas van con pistolicas y los otros van con la hostia en motos, con katanas, armas super pros, todo es una pasada. Y bueno, pues ya está, es que es todo combate super guay. No sé si que destacar algo del combate, es todo un combate continuo en el que se van por los pelos, aparece otro personaje que estará con Kato y los otros dos hasta el resto de la película, que es otra japonesa con el pelo cortito como pelirroja, que yo creo que representa, no sé si representa a la personaje de la primera temporada del anime, porque no me acuerdo de los nombres.
Sale también después.
Es otro personaje. Es que se parece mucho. Por el corte
de pelo se también muchísimo. Hay un momento que se mezclan de sitios diferentes.
Ah, vale.
Porque esto, según te lo explican, cuando tú empiezas a ver o a leer Gantz, tú piensas que esto es aquí y ya está. Claro. Pero no, esto es a nivel mundial.
Y pasa por todo.
Hay sitios de estos en todos los putos lados.
Mola. Bueno, pues aquí aparece este personaje, pero que se parece mucho con el corte de pelo y eso se parece mucho a la de la primera temporada. Del anime, pero bueno, tampoco me cuentes más, porque como a mí me molaría leérmelo, si lo consiguiera por ahí me molaría leérmelo entero, porque a mí me gusta el universo. Bueno, y aquí tenemos, ya digo, más acción. Básicamente entendemos que Kato pues es un tío como muy noblote, ¿sabes? Que siempre va a intentar ayudar a los demás, y yo creo que eso...
Complejo de héroe.
Sí, complejo de héroe, pero aquí es un complejo de héroe y ya está. En cambio, en el anime y en el manga, al menos, no sé cómo evoluciona después, pero al principio de la primera temporada le pegabas una paliza al tío, pero madre mía, qué paliza le pegabas, tío.
Sí, porque... es el héroe, pero es el de quiero hacerlo todo bien todo el puto rato.
Pero tanto que se pasa de
vuelta. Pero soy demasiado tonto para hacerlo, ¿sabes? Me paso.
Sí.
Es el problema que tiene el personaje.
Sí, eso, pues si es así toda la temporada, todos los animes me cago en su puta estampa, porque ya en la primera te saca de quicio, en la primera temporada del manga te saca de quicio. Aquí es menos.
Pues si lo es menos, telita, porque aquí también tiene para darle con un palo.
Pues no, pues.
Hay algún momento en que la caga como tres veces seguidas, como que el tío quiere rematar al monstruo y todo eso, bueno, ya llegarás, pero.
No, sí, es que es toda acción, todo culo, porque básicamente aquí son un montón de monstruos, consigue matar a uno de los monstruos, un monstruo tocho, para salvar a unos abuelos, y a partir de ahí ya es el monstruo final, porque el monstruo final tiene 700 caras y aparece 75 veces diferente, lo matan, lo vuelven a hacer, lo matan, aparece con otra forma y así hasta un montón de rato. Y lo único que destacaría antes de que nos pongamos un poco con la batalla final es que aparece un mecha gigantesco contra una especie de minotauro arácnido monstruoso, o sea, que no tiene otra descripción. Hay una batalla ahí bastante guapa con el super mecha contra el super monstruo. Y está guapa, está muy bien hecha, la verdad es que mola. Y el mecha mola que te cagas también, está muy guay. Me molan los soldados diciendo, Japón tiene estos robots, ¿sabes? Y el mecha ahí liando la parda en la ciudad. Está muy guay, la verdad es que esa escena mola. Pero no te explicas nada, entonces es lo mismo, es fanservice. Todo es fanservice, creo yo, en esta película, para fans de Gantz. Sí, yo la vi y dije, ¿qué es esto?
Es eso.
Sí, ¿no? Pues ya está. Y supongo que los monstruos también saldrán, porque es que los monstruos son tochísimos, ¿sabes? Son los monstruos que ves en el anime de temporada, son ridículos comparado con cualquier monstruo de aquí, ¿sabes?
Los monstruos es que, digamos, como que van empezando, como que van subiendo de nivel los malos, ¿no? O sea, al principio son como misiones fáciles, entre comillas, porque, bueno, una cosa que tiene Gantz es lo de que se muere mucha gente,
sí,
pero mucha. Y el tema es ese, que al final, pues al principio dice, bueno, va, más o menos tal, pero los bichos, como cada vez lo que viene es más gordo. Y llega un momento que dices, hostias.
Se le ha ido de las manos ya directamente. Sí, bueno, pues batalla final, claro, es que
describir... Que luego sacan los putos mechas gordos, como pasa aquí en esta peli, ¿sabes? Que dices, venga, que vale, ahora, venga, entiendo.
Venga, va, vámonos, ahora mecha gigante, sí, es la hostia. Bueno, yo creo que es lo que dices, es un fanservice toda la película en la que van enseñando cosas que vas a ver en el manga o no has visto, y muy bien hecho, porque es que eso no hay duda, para mí está espectacularmente bien hecho, ¿eh? Hay muchos momentos que dudas, sobre todo en escenarios, que ya habrán usado escenarios reales, porque hay muchos momentos en los que dices, esto parece una puta foto, ¿sabes? O sea, es una pasada. Yo lo considero que está espectacularmente bien hecha la peli. Y bueno, batalla, monstruo final, hijo puta que no se muere. Aparece, digamos, el super mega pro del equipo de Osaka, que es el tío que llevaba el mecha, que también lleva una armadura super pro, como con rastras, que es la hostia, ¿sabes? Que mola un montón. Y cuando parece que ya han ganado y que esto está listo, pues bueno, está libre de spoilers. Muere, ¿vale? Y vuelve a aparecer otra vez el monstruo de marras. Es el boss final que tiene 700 formas. ¿Sabes? No sé si lo matan 4 veces, una cosa así, ¿sabes? Es una pasada las veces que lo matan. Y al final, pues Kato, en un arranque de héroe, podríamos decir, pues consigue acabar con él. ¿Sabes? En una escena epiquísima final, ahí todo último momento y apurado y con ciertas dudas morales, que es un poco a mí lo que me repatea, pero bueno, y ya está, porque es que yo no sé qué contar más de la película, no sé si, porque es que todo lo que hablemos serán escenas de acción, porque realmente la película plantea muy poquitos...
Sí, es que como resumen de la historia, es que no hay mucho más...
Es que enseña muy poquito.
O sea, es decir, mola porque hay acción, y la acción mola, y el combate está muy bien hecho, pero... Que tampoco hay una trama ahí súper sesuda detrás.
No, sí, no enseña nada de la historia realmente. Es que no enseña nada de la historia. Las cosas como son. Bueno, pues visto esto, entonces vuelve acabado el este, vuelven todos a la habitación, o los que han sobrevivido vuelven a la habitación, y de allí ya se van todos a su casa y ya está. Ya, así básicamente acaba la película. Como he dicho, hemos hecho un repaso muy rápido porque realmente donde está la chicha es para la gente que ha visto el anime o ha leído los mangas. Y en el caso del anime, he de decir que, claro, lo poquito que he visto, a mí hay muchas cosas que, claro, que no las he leído en el manga y lo veo y digo, hostia, ¿qué coño es esto? Y dije, qué puta flipada, estos robots y estas historias. Pero como yo sabía que no, que me faltaba mucho por ver y que el manga seguía mucho y solo había leído los primeros tomos y había visto el primer anime, pues digo, bueno, pues ya acabo de ver pues cosas que van a salir en un futuro, spoiler, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Y me gustaría verlo, pero claro, al final es eso, los tienes que pillar y deben ser un montón de tomos. No sé, ¿tú cuántos son? ¿Los tienes todos o
yo, semi? Es que en España hay dos ediciones, ¿vale? Está la primera que sacaron, que era la típica de formato manga de tomitos pequeñitos. Que eran 36. Y lo típico, pues para mí, pues eran muchos. En aquella época, pues no tenía mucho dinero y pues cogía lo que podía. Y es una serie que siempre me quise hacer, pero nunca tuve la oportunidad porque al final dices, joder, es que son un huevo. Y empezaron a sacar otra, la edición, que es la actual, que son tomos como tomos dobles, ¿no? Que cada dos tomos del otro es un único tomo, que van a ser 18, que está todavía en publicación, que van por el 11 o el...
¿Y eso es todo, pero? ¿Todo el anime? O sea, ¿todo el manga?
Eso es todo el manga, los 18, vamos, la edición que te digo ahora, que van, o sea, por el 11.
18 tomos de los que valen 20 pavos.
Son 10, son 15.
Bueno, pues ahí anda.
Por tomo.
Pues pasta. Pero bueno, está
y guay. Y la verdad es que mola porque me estoy aprovechando para volver a leérmela, porque yo me la leí por internet en su día. Y mola por eso, porque pues, aprovecho, me lo pillo, me lo vuelvo a leer, porque hay cosas que no me suenan todavía, que no lo recuerdo muy bien. Y la verdad es que está bastante chulo.
Sí, yo lo que he leído del manga, que es más o menos lo mismo de la primera temporada, creo que algo más, porque no sé si hay alguna cosa que funciona un poco diferente, pero recuerdo que se veían algunas cositas más, pero básicamente
sí, es la serie de animación. Te marca, digamos, hasta el primer punto donde la serie ya pega un salto. Porque justo según acato, no te voy a decir mucho porque como me has dicho que te faltaban un par de episodios, mejor me voy a callar.
Sí. Que la he visto, ¿eh? La he visto, pero hace mucho tiempo. No me acuerdo cómo acaba. O sea,
hace
no
años. Yo también la vi hace años.
La he vuelto a ver ahora y me han quedado los... Creo que los 4 o 5 últimos me han quedado para poder acabar de ver. Y son dos
el horas. Final es diferente en el manga que en el anime.
Sí. Está. Eso me acuerdo.
Pero totalmente diferente.
Pero porque continúa.
Pasó con alguna serie en aquella época, que la serie es más larga, pero solo hicieron, digamos, el primer arco como animación. O sea, le ha pasado a Gantz y le ha pasado a alguna serie más. Rollo, sí, pues mira, vamos a hacer esto que tenemos de momento y ya si eso lo retomamos o no. Al final ha sido que no.
Es que también ha habido momentos, me parece que... No sé si pasó en esta, que la serie adelanta el manga. Puede ser que ha pasado y se empiezan a inventar... Bueno, esto
no, lo es, en alguno, eso en este caso es, no. Es, suele pasar sobre todo en las series que tienen publicación semanal. Como puede ser Dragon Ball, puede ser Naruto, One Piece, que como tienen que darle tiempo al escritor, meten
rellenos y historias de estas, sí.
Ahora mismo hay es lo típico de las típicas series gorda que quieres sacar muchísimo y les pasa eso. Ahora mismo están también optando por hacer temporadas y aunque salgan más espaciadas, evitar el relleno, como están haciendo con Ataque a los Titanes. O My Hero Academia, que es otra de las series rollo Naruto o Dragon Ball y tal, que son de éxito. Y esta un poco, yo creo que intentaron hacer lo mismo, lo que pasa que en vez de querer continuarla, hicieron como una especie de cierre, de mira, dejamos aquí y ya veremos si hacemos en un futuro algo. Que al final han optado por hacer otras cosas, no continuar la serie. No sé si al final lo querrán hacer o no. Yo diría que no.
Sí, ahora ya veremos. Pero bueno, visto lo visto, no pinta, ¿eh? No pinta que vayan a...
No,
el tío se ha puesto a hacer otro...
Es un mundo que podrían hacer muchas cosas, pero al final, pues no sé si es que como ven que el público es muy muy específico, aunque bueno, viendo muchas otras cosas que hay por ahí, sí que podrían...
Bueno, pero a ver, vamos a hablar del mundo. El mundo es excesivamente violento. Que tiene su atractivo, yo lo puedo entender, porque yo también, a ver, a mí esto me lo veo como droga, pero de la mala. Es innecesariamente violento, sangriento.
Pero es y como al que le gusta el cine de Tarantino.
Sí, sí. Es como el Ataque de Titanes. El Ataque de Titanes también tiene su parte innecesariamente violenta o rara. Pues, por decirlo
yo,
así.
Yo no lo, yo, hecho, el problema yo no solo veo tanto la violencia, porque tú puedes ver un tema gore y tiene mucho gore. ¿Sabes? Mucho hay despedazamiento y mucho desmembramiento y eso. Pero a mí no, el problema no es eso. A mí lo que me molesta es la puta actitud de la gente japonesa, tío. Porque en el anime y en el manga, digamos que se les escucha el pensamiento todo el rato. O sea, es decir, como que todo el rato van pensando. Y como que tú estás, como si fuera otro bocadillo más, vas viendo lo que piensan. Y la gente es la mierda. Sí, a mí es verdad, pero es que a mí lo que me deja muy loco de esto es que la gente es la mierda.
Saber muchas noticias que hay hoy en día, es que la sociedad está un poco mal de la cabeza.
Pero es que es otra...
Pero yo no sé si tan enferma. O sea, no, empiezan... Pero la película
planteate que para entrar en Gantz tienes que morir. Sí. Que sí, hay accidentes y tal, pero cuantísimos de los que entran en... Sobre todo en el manga, son criminales, son yakuzas y cosas similares.
Pero es que aparte,
es decir,
aparte
es normal que la mayoría de esa gente no esté bien de la cabeza.
Pero es que aparte de la muerte, es que la sociedad está hiper deprimida, tío. Pero es que todo el mundo es súper súper triste, tío. Pero es que es así, no es verdad, más que la gente es extrema. Eso es una de las cosas que digo que quería poner encima de la mesa. Es que en el universo la gente es terrible. O sea, aparte de que es oscura por dentro, tío, es que Kato, podríamos decir que es el único, podemos decir, único ser de luz, digamos, ser un poco positivo y, digamos, de buenas intenciones y tal y cual, después resulta ser un puto pringado. O sea, es decir, o sea, tiene una forma de hacer las cosas que es que te le dirías, tío, pero tener un poco de, no sangre, ¿sabes? Pero como duda de todo, como que lo que decía Semi, quiere ser el héroe tan puro que al final no puede ser un héroe porque un héroe también tienes que matar a los malos y no quiere ni matar a los malos, es una puta cosa como una ida de olla. El único ser que dices, hostia, un poco puro o un poco bueno, puede decir, porque los demás todos son oscuros, tío. Es que hasta el prota, todos son oscuros. Todo está
muy perturbado.
Pero
sí.
todo.
Es demasiado...
A mí lo que...
A eso me refiero un poco como que te tiene que... No solo gustarte el mundo, es un poco el global... Es malo de tragar, seguro.
Tienes que soportar esa forma de ser, de que, hostia, que yo que no creo que la sociedad japonesa esté tan deprimida y tan caótica. Yo creo, es una visión súper personal del autor. O sea, que decir, claro, a mí no, sí, me saca de, no me saca de la serie, pero hostia, es que
también depende mucho del autor y de cosas,
claro,
que
claro,
ves, y...
es una cosa suya propia, de él, pero digo, porque...
Y hay mucha... Japón es algo muy peculiar, ¿vale? Porque si tú te paras a analizar muchas de las cosas que salen, que, bueno, al final el manga es como el cine, ¿no? Ahí no es lo mismo verte una película de dibujos animados para niños que verte ciertas otras cosas, ¿no? Al final tiene un abanico muy amplio, pero hay cosas mucho peor y muchísimo más al límite que Gantz. Y mira que Gantz tela. O sea, por eso te digo que al final es una visión del autor, de lo que haya querido meter. No lo, o sea, es decir, tampoco lo plantearía como que la sociedad es así.
Bueno, pero yo creo que el tío sí plantea, que es como una especie de o como yo lo veo, es a menos en lo que he visto digo, que solo es la primera temporada, digamos, la primera parte del manga, que te presenta la sociedad, y la sociedad en ese momento es muy deprimente. ¿Sabes? Es que yo creo que te la presenta así a posta, y es una forma de, yo que sé, una cosa que pasa en el anime minuto 1, y en el manga creo que recuerdo también, aparecen en el apartamento, aparece la protagonista del anime, que es la chavala esta en bolas, y los malos que hay por allí la cogen y la vamos a violarla entre los tres, y es como, hostia,
claro, pero
minuto 1, ¿sabes qué decir? En una sociedad, es que la sociedad está muy deprimida, ya no es porque sean malos.
Estamos hablando de que esos tres tíos son tres yakuzas que acaban de morir en una pelea de
sí,
en una guerra
pero,
de bandas.
Pero es que hasta
que, o sea, que llevan, hasta, que, o sea, hasta que su vida es el crimen.
Sí, sí, pero no, pero es que pero va a pasar de vueltas. Es que incluso en el crimen, ¿sabes? Porque cómo saben que, o sea, incluso dentro del crimen, sí, sí, pero yo, es que me parece absurdo. Me parece pasar de vuelta. Dije, sí, sí, son criminales, pero los has caricaturizado hasta el extremo, porque vuelve a pasar más veces eso. Es decir, cada vez que hay un malo, el malo es asesino, violador, no sé qué. Y es como, todos los malos son súper asesinos, súper violadores, súper violentos y súper cabrones. Todos, ¿sabes? También en el anime hay un tío que tiene el pelo rojo, que ese ya duda. Es al menos, no es 100% malísimo, pero es el único. Todos los demás son lo peor del mundo, ¿sabes? Entonces, claro, es como que caricaturiza demasiado a toda la gente de esa sociedad. Es como, el malo es el puto malo malísimo. Y los buenos son imbéciles, ¿sabes qué decir? Y el resto de gente es... O sea, todo, sí, sí, además es así. Y los buenos son imbéciles. Y la gente que tiene un pensamiento... O sea, la gente que parece normal, en realidad por dentro son deprimidos, que parece que se van a suicidar mañana. O sea, todos. ¿Sabes? Y dices, tía, a mí es que me chocó. A mí me. A, pero claro, es verdad. Es que,
me apetece volver a verla, esta serie.
Hostia, vas a flipar. Vas a flipar. Pero es que, claro, yo dije, me cago en la puta.
Yo tengo ese recuerdo. La vi hace años cuando salió.
Te lo va a parecer mucho
más.
También
tengo ese recuerdo un poco amargo de que, hostia, me mola el mundo, pero está demasiado.
Yo espero que lo que dice Semi, porque yo digo, porque gente que me lo había recomendado y tal y cual, después, más, no sé, cambia un poco porque hay más acción y cosas más molonas y tal. Entonces, claro, lo que ves al principio, digamos que vas a ser parte del. Digamos, del universo, y bueno, pues está ahí, ¿sabes? Pero al principio, digamos, como que lo ves todo el rato, porque es solo gente normal en la habitación haciendo los gilipollas. Entonces, claro, y todos los pensamientos de todos todo el rato, hostia, es que es muy oscuro, es tan oscuro que va muy pasado, para mí, va muy pasado de vueltas en el universo de Gantz. Pero bueno, eso es lo que yo quería destacar, y después el universo...
No, es su firma, bueno, sí, es una de sus firmas.
Yo creo que es como caricaturiza la cultura japonesa, él, yo creo, ¿eh? Es una...
En Japón es uno de los países con mayor depresión del mundo. Me suena haber escuchado en varias...
Es uno de los sitios con más índice de suicidio del mundo, pero también el suicidio es un tema cultural. O sea, ya, bueno,
sí, por eso te digo que también
no porque sean deprimidos, sino porque se supone que no es porque se deprimen, sino porque su solución es suicidarse. ¿Sabes? A problemas graves es suicidarse, no es pones a bebé,
lo que comentabas antes, la de Miyazaki, el prota, que es el hombrecillo este,
el oficinista mayor.
Y le pasa un poco igual, está un poco ya en plan, mira, he salido a dar una vuelta porque estoy hasta la polla de todo. Y mi familia me tiene hasta la polla, mi hija me tiene también harto, y me voy a dar un paseo para desconectar un rato y olvidarme de todo, porque el único que me tiene un poco de aprecio es el puto perro, ¿sabes? ¿Sabes? Que el tema también es eso, que también el autor influye mucho en esa situación. Quizás tira un poco menos en lo que te digo en esta última que está haciendo y tampoco, porque también hay cosillas por ahí que dices, joder, o sea, ves cosillas, pero bueno.
Violencia gratuita, hay muchísima violencia gratuita.
Es muy su firma, mi obra funciona así y ya está.
Bueno, sí. Estoy de acuerdo, simplemente es eso. Si ahora mismo alguien le mola el universo mola. O sea, ¿qué mola? Ahora hablaremos un poco de cómo funciona. Pero si alguien quiere meterse, que sepa que se va a encontrar a la puta sociedad más deprimida.
Va a tener una
mola, pasan cosas que molan, pero los personajes son muy oscuros todos. Todos tienen una depresión encima de cojones, tío. Bueno,
y no le cojas cariño a ninguno. O sea.
Sí, no le cojas cariño
a ninguno. Hasta el prota... empieza siendo en plan, mira, paso de movidas, luego se mete y luego se le hierve, ¿no? Pero de primeras es un pase de todo, dejando en paz, no quieres saber nada de nadie.
Directamente no es eso, es que ya es un imbécil, un salido. Además es un salido, tío, la puta cosa. Es que no quiero ni pensar. ¿Sabes? Porque es que la he visto ahora mismo y... Sí. Además, es que, te digo, están caricaturizados para mí al extremo y llevados al extremo de chaval, adolescente, hormonalmente, ¿sabes? Ahí con la revolución hormonal ahí a tope y el tío, es una cosa, tío.
Eso también es muy japonés, o al menos siempre sale en todo el anime. Bueno, esto es muy típico también. Sí. Muy. Como lo de las tetas. No pueden evitar que las tetas se tengan que mover y sean... con cada saltito. Es superior a ellos, ¿eh? Es inevitable. Sí.
Es que los japoneses ese tema también son un poco peculiares, me parece. Sí. Con ese tema son bastante peculiares. Pero bueno, sí, no metiéndonos en su idea de olla, que sepáis que bueno, vais a encontrar un producto bastante con una sociedad muy muy deprimida, muy oscura por dentro. Bueno, el tema del universo, seguramente Semi pueda contarlo un poco mejor cómo funciona el tema de, si quieres contar un poco cómo funciona lo que es Gantz, cuando te mueres, qué pasa, los puntos y un poco cómo funciona todo, porque tú, como has visto más mangas, podrás contar algo más seguramente, que yo solo he visto eso. Cuéntanos, a ver, ¿cómo funciona este universo extraño?
Realmente, una vez has visto el principio, te cuentan un poco de cómo funciona, ¿no? Al fin y al cabo, Gantz es, digamos, como una especie de cosa, ente, que lo que hace es coger como soldados a gente que acaba de morir, dándole un poco la opción de, mira, tú estabas muerto, te doy una segunda opción, cuando te hagamos las misiones, pues te toca pringar, y cuando no, pues sigues con tu vida como si no hubiera pasado nada. Cuando mueres y justo coincide que va a haber una misión y te llevan a la sala esta, básicamente te dan misiones. Por cada, cuando cumples la misión, te dan tiempo también y unos objetivos. Cuando cumples la misión te dan unos puntos, dependiendo de lo que hayas hecho, a los que hayas matado, al final pues vas consiguiendo unos puntos.
Es un juego.
Sí, una especie de juego.
Muy turbio, pero juego, sí.
Al principio no te cuentan nada, pero luego más adelante se va desvelando que cuando llegas a los 100 puntos te dan un menú de opciones para gastar esos puntos. Básicamente tienes tres opciones. Conseguir un arma mejor, equipamiento, lo que sea, al final es de donde salen todos los mechas y todas las historias estas. Resucitar a alguien que esté dentro del sistema de Gantz, es decir, alguien que haya participado. Pues es lo típico, pues fulanito muere, pues coño, ahí vamos a ver si lo resucitamos porque es un colega o lo que sea. Y la otra opción es que te borren la memoria, es decir, no te vas a acordar de nada de lo que es Gantz y te vuelven a dejar libre, como si no hubiera pasado. Como si no hubiera pasado, pero de repente apareces con... ¿Qué llevaba? ¿Tres meses en Gantz? Hay tres meses que tengo en blanco, bien. Con lo cual es un poco... lo digo porque hay un momento en el manga que se da el caso en plan... Hostias. De repente se te acerca alguien a hablar y ¿qué coño es este, no? En plan, ¿qué cojones pasa?
Sí, te borra poquito... todo, incluso fuera de Gantz. Pensaba que eso era la parte, o sea, en que... Vaya, desde el momento que moriste.
Sí, básicamente es un reinicio de ese punto.
Chaval, bueno. sí que es un buen delete, sí.
Tampoco me extraña.
El tema es que fuera de Gantz hay gente que, pues... hay un momento que los que están combatiendo, que cuando no están en misiones, quedan para entrenar, para poder mejorar... y que sobrevivan a las misiones, con lo cual, pues realmente tu vida fuera de Gantz es parte de Gantz. Con lo cual, pues tienes ahí un poco ese tema. Luego está el rollo también del secretismo, es decir, una de las normas de Gantz es que tú no puedes, es como el Club de la Lucha, no puedes hablar del Club de la Lucha. Porque si hablas de esto, explotas. O sea, tu cabeza explota. Maravilloso.
Ah, que muy de Gantz, sí.
Muy bonito.
Te pasa igual en las misiones. Las misiones, digamos, que te llevan a un punto de la ciudad donde esté pasando lo que tiene que pasar. Y tú tienes un perímetro en el que, digamos, que el campo de juego. Que sí, te puedes ir fuera, pero lo mismo te mueres. O sea, de hecho, cuando te vas acercando al límite, empiezas a escuchar un pitido. Y cuando pasa ya, explota tu cabeza, igual, maravilloso. Le mola el tema este de reventar cosas.
Cabezas, pasa, exacto.
Y básicamente Gantz sería eso. Luego, según vas avanzando el manga, te das cuenta de que realmente esto está hecho porque en teoría está empezando a haber una invasión alienígena y en teoría estás luchando contra esa invasión. No es matar por matar, es digamos como que vas solucionando. Y de hecho, según vas avanzando lo que es el manga, vas descubriendo que hay más detrás. Esto no solo pasa en Tokio, sino que pasa en más sitios, que luego al final se juntan. Hay gente con mucha más... Pues, luego se van encontrando con gente con mucha más información. Y la verdad es que es un poquillo ahí en plan, hostias. De hecho, muchas veces pasa. Tú realmente terminas el manga y dices, joder, aquí hay cosas que podrían haber ampliado que no... Que me falta información.
Claro.
Que está bien, me parece que cierra bien la serie y tal, pero sí que es cierto que te podrían hacer perfectamente historias paralelas que te contasen otras cosas.
Es muy típico del universo manga anime esto de que te dejen un montón de cosas sin explicar.
¿Eh? Cualquier día puedo retomar por donde quiera, de hecho podrían hacer perfectamente algún spin-off de otras ciudades que podrían sacar cosas muy chulas. Al final es un tío que tiene un mundo en el que en cualquier momento puede decir, mira, de aquí, pum.
No, esto lo hacen mucho. Además, a veces lo hacen hasta demasiado. Que empiezan a estirar el chicle hasta que bueno, ya lo que empezó no tiene nada que ver. Esto a veces lo hacen. Es verdad que la del mamorreo, que es el Sof. La de Sof, ¿la que conocéis? ¿O cómo se llamaba? La de la mamorra, esta que se metían dentro del juego, no podían salir... Hasta pasárselo.
Ah, sí, la de Sword Art Online.
Sword Art Online.
Sí.
Yo he visto la primera temporada y me gustó mucho, tío, está guay.
Pero luego la alargan mucho, demasiado.
Ya la segunda la empecé y me dio la sensación de que era alargamiento porque sí.
Sí, ese llega un momento que es eso, pero bueno.
El tema de SAO es que está basado en las novelas ligeras. Y digamos que cada temporada es como un arco dentro de las novelas ligeras. Digamos la adaptación de una de esas novelas. Y el tema es ese, que la historia de Sao está chula, mola hasta que, pues eso, luego que pase la primera temporada, y luego es como un poco continuar con la vida de ellos. Que hay alguna cosilla que está interesante, pero hay otras que te dan un poquito más lo mismo, ¿no?
Sí, es como relleno.
Ese requisito que tiene la original de si te matan en el juego, mueres, y pierde un poquito la esencia que tenía. Es el problema que tiene esa serie. Pero es lo que te digo, a mí por ejemplo la segunda temporada, que es la del shooter, que el juego es un shooter en el que el prota va con una puta espada, maravilloso, me parece que también está bien tratada, que esa por lo menos mantiene un poquito ese aire. Bueno, ese sería el tercer arco, porque está el primer arco, que es el de la historia principal que mola, y el segundo es el de rescatar a la tía, a la Asuna. Me olvido siempre de ese arco porque me parece un poquito más flojo.
Ese ahí empieza a aflojar. Pero bueno, es un poco lo que decía, que también les gusta mucho alargar. En ese este muy descarado, pero quiero decir que según cómo a veces alargarlo más les cuesta como finalizar una serie. Muchas veces la dejan muy abierta.
Hay cosas que
yo, animes que cierren y
hablando, poco. Mira, uno que me gusta mucho y vi hace poquito y me parece que a nivel organizado, ¿cómo está? Digamos el show running de la serie, cómo está abierta, cerrada, presentar personajes y que no se va por las ramas tal, es una de Gundam, porque de Gundam hay muchos tipos, ¿vale? También hay algunas que son bastante fantasía, pero y muy Mazinger. Pero esta que es Iron Blue de Dorfams, me parece que es una me parece de, se ha convertido en una de mis animes favoritos, ¿eh? Me parece una puta obra maestra, tío. No sé si lo habéis visto, pero a mí me parece.
Ya que no estamos desviando tanto, si nos ponemos en favoritos, yo la de Chapi, que es un poco, yo creo que es bastante desconocida, pero me gusta porque abre y cierra. No te deja nada en medio. Ya he hecho un poco de spoiler, pero es así.
El tema muchas veces te pasa también con las series americanas y españolas y de todos los lados. Hay muchas veces que son, dices, joder, The Walking Dead. The Walking Dead llega un momento que los zombies empiezan a sobrar.
Sí,
sí.
Y
sí.
Dices,
en la tercera o cuarta temporada, ¿eh? Tampoco
más,
te tienes
más
que ir
pronto
muy lejos,
que tarde,
¿eh?
Sí.
Pues vale, pronto, que si esto me lo hubieras resumido en menos... ¿Y quieres luego contarme otras historias dentro del mismo puto universo? Cuéntalas.
No, la primera,
este arco, tío, que ya...
Realmente basta ver la primera temporada y después todo lo demás mola mucho, pero ya no es Walking Dead, es... sí, o sea, hay zombies, pero en realidad es interacciones humanas.
Es que, o sea, es guerra de bandas con
sí,
zombies
de zombies, fondo, con zombies de medio, podrían ser lobos, podrían ser cualquier cosa. O
sí, que podría ser cualquier cosa. Sí. Tío, al final es el tema que te pasa en general, que parece sí. Que son los japos solo los que no saben cerrar.
Bueno,
se alargan por aprovechar,
sí,
pero
no, esto lo hacen todo. Lo que pasa es que los japos es verdad que se lo a veces abren subtramas hasta el puto infinito, ¿sabes? Esto sí que es bastante típico.
Lo pasa, el tema también está que hay muchas series que son normalmente suelen ser las más conocidas, que son las que más problemas tienen con esto. Hay series menos conocidas que son más cortitas, que suelen funcionar mejor. Lo que pasa es que son, lo que te digo, más paradas. O directamente series que te da igual porque son, se están hechas a base de sketch y te da igual porque no necesito ni vérmelas en orden.
Alguien que abrió y cerró es Otomo con Akira. ¿Sabes? Y la gente creo que toda su vida ha deseado que sacase más material y él dijo, no, yo ya he acabado. O sea, aquí,
pero, sí.
esto se queda aquí.
Es lo que le pasó a Dragon Ball. Dragon Ball mola cuando es Dragon Ball.
Sí.
Luego ya tiene cosas que no están mal, pero...
Bueno,
ha perdido toda la esencia y cosas que dices.
Has puesto
el sello en esto, ¿sabes?
Cuidado.
Sí. No nos metamos en Dragon Ball, que ahí... No porque yo esté en contra ni me vaya a pelear con nadie, pero esto es como...
Esto es como
ponerse a hablar de Star Wars. No.
Si hemos sobrevivido a James Cameron, podemos sobrevivir a Akira Toriyama, ¿eh?
No hay problema.
Y
Akira Toriyama se arde... Si ha rechazado parte de las cosas que se han hecho en su nombre, que es lo bueno que tiene.
No, a mí Akira Toriyama me parece de lo puto mejor que hay. Pero es verdad que tiene cosas Dragon Ball que, vida de olla. Bueno, vamos a hacer la parte de Infinity y pegamos un repasito rápido porque la verdad es que esto es fácil de comentar.
Bueno, yo tengo una duda de Gan. Yo tengo una duda de tú, Semi, que te has mirado más la serie y esto. Que me quedé con la duda. Si mueres cuando estás dentro del mundo de Gantz, pero no dentro de la partida, digamos, sino fuera, ¿también te vuelve a salvar? O
en teoría no. No, de hecho, será algún caso.
Ah, será un caso que muere en accidente de tráfico.
Mueres. La única forma de estar no muerto, pero prácticamente para morir y que justo te salves. Es que justo o te estén cargando. Es decir, pasa muchas veces que, bueno, lo típico, hay alguno de ellos que está loncheado, lo típico de me estoy muriendo porque sí, y justo termina la misión y ahí sí que le rescatan.
Sí, bueno, de
pero
hecho,
si ya has caído, estés dentro o fuera, te quedas.
Ah, está ahí. Sí, tienes una sola oportunidad, vamos.
Sí, pero esto pasa, ¿eh? Es que estos casos ya se dan al menos en el anime. Ya serán casos de gente muriendo fuera del...
De hecho, justo en el principio de la peli, lo pasa que mucha gente no lo va a apreciar porque, claro, al no conocer el mundo, no lo notas. Pero justo lo que está pasando al principio, que él está muriendo y está la otra con él en brazos y está como con el ansia de decir, mira, hemos terminado, carga rápido, porque el viejete está hecho polvo y le están cargando y se está salvando. Pero si justo antes de morir a él le empieza a hacer, digamos, la carga del teletransporte, lo hubiera salvado, pero justo tarda, falla por poco.
Sí. Bueno, venga, vamos con el porcentaje de Infinity. El universo mola, ¿eh? La verdad es que está guay. Opina sobre el porcentaje. Venga, la media la he hecho aquí. Es un Era altita. Bueno, no, más altita, ¿qué cojones? 4,8. No, no es altita.
Es que, iba a decir, no puede ser alta.
No puede ser alta, sí, sí. Más alta, no, iba a decir, iba a decir que es más alta de lo que yo me esperaba, ¿vale? Que es un 4,8. Los parajes hay un 9, ahí muy, muy loco, un 9, un 6, que son los que suben la media, pero la verdad...
Al del 9 hay que echarle, ¿vale?
No sé quién es.
Porque algo le pasa y no sé yo...
Vale, ya sé quién es. No lo voy a decir. Bueno, bueno, tiene cositas, pero tiene bastante cositas. Si la hemos puesto porque tiene algo que sí que se pueden comentar. Venga, digo lo que han dicho los Patreons. Se le parece poco, el radar podría parecerse un poco al Comlock. Hay un traje que parece un termótico, otro una especie de IP, pero demasiado bestia para ser en Infinity. Aparte, solo el bicho, que es una mezcla de Membroza con Boloni. Vale. Ahí la gente, ya. Es que como vuelve Mendoza, Membroza a nosotros. Vale, hay una tecnología compartida, TO, Comlock, armas, vehículos, power seats, power suits, pero el símil acaba ahí para mí. El termótico y ya está, armaduras simbiontes, armaduras futuristas, katanas de JSA, más allá de los trajes y las armas, poca cosa. Bueno, no sé qué opináis vosotros, yo creo que por ahí anda la cosa.
Un poco lo que comentan, básicamente... El termóptico que se trata, el aspecto de los trajes así de mejora y tal, sí que es una mezcla entre una armadura, un traje potenciado y un simbionte, por cómo funciona. Y ahí pues eso, que tiene el tema mechas y tal, y que hay alienígenas, que eso también lo tiene en común.
Sí.
Bueno, alienígenas...
Son alienígenas.
En la película... De todas maneras, estos alienígenas son folclore... japonesa típica. Sí. La gente lo ha comentado, no he dicho nada, pero también lo he pensado, porque son los típicos demonios que ellos representan allí. En Adale, sí, por ejemplo, salían, era muy habitual, de estos típicos, más tal cual, de estos monstruos.
Pasa mucho en general. Hay muchas veces que lo que optan es por eso, digamos un poco que es parte de su disfraz. De hecho, tanto en el manga como en el anime, que es más o menos la parte donde está ahora mismo Sparko, los rivales son estatuas budistas.
Sí.
O sea, en plan, llegas a un templo y de repente te das cuenta de que los bichos son las putas estatuas. Y dices, hostias.
Sí, como que absorben, como que se disfrazan de lo que encuentran.
Se disfrazan de lo que hay, vale, ya está.
Es un poco la fachada. De hecho, en una parte de las que ya ha visto él, hay unos bichos que van en una especie de cuerpos robóticos que luego son un puto pájaro.
Sí, sí,
fuera, ¿sabes? Que dices, joder.
La verdad es que los monstruos son bastante peculiares, son bastante idas de olla todos los monstruos.
Sí, son
algunos. Sí, es un poco lo que le pasaba a Infinity con los Ezra, que son poco humano, poco muy bizarro, muy muy raro.
Sí.
Para que empatices poco con ellos.
Sí. Bueno, yo del tema de Infinity diré que sí, el termótico creo que está bien, los trajes no son simbiontes, pero bueno, pues mira, no había visto ese símil, pero yo qué sé, podía un poco funcionar. El tema de las lucecitas y LEDs por todo también. La moto, yo creo que la moto sí que es una moto que te puedes encontrar en el universo de Infinity perfectamente. Y después eso, armas y... Más que nada, o sea, el universo no tiene ningún... No, o sea, bueno, una cosa que podía tener el universo es que esto fuera un videojuego que existiera en Infinity. O sea, no de esta manera, no que te transporte, pero podía ser un videojuego, ¿sabes? Que directamente te conectes a un de estos y hagas una especie de partidas así contra monstruos mitológicos con armas Sachi Wise. Pues podía ser un videojuego que te encontrases en Infinity. Pero sí, aparte de las armas...
Es un poco la idea de los hombres hueco. Los hombres hueco... Son gente que por lo que sea su cuerpo no podía sobrevivir y están, digamos, como en una realidad virtual. Y cuando tienen que combatir, tienen alguna misión, se meten dentro de los hombres, de los cuerpos cibernéticos, de los hombres hueco, y van a combatir. O sea, lo que comentas tú un poco podría ser algo
así,
algo parecido. Lo que pasa que bueno, aquí realmente te lleva.
Sí, aquí esto es así, ya he dado...
Es un poco lo más...
El tripete y la buzón, es un poco...
Cogiéndolo mucho con pinzas sería lo más similar.
Sí, y bueno, ya está. Y realmente lo hemos puesto porque queríamos un producto de manga que fuera rápido de ver y repasar. venga, vamos con personaje favorito. Personaje favorito, repaso lo que dicen los Patreons. El malo final, sobre todo cuando se convierte en un monstruo hecho de cuerpo de mujer... Kurono, sea por el recuerdo del manga o yo que sé, porque es el que muere al principio, ¿vale? Ninguno, son bastante terribles todos. El viejo, jajaja, Gantz, la bola. Bueno, no sé si tenéis algún personaje que os guste más. Es que el puto Kato es que es horrible. Yo que lo odio al puto Kato. Al que es el protagonista en esta peli. ¿Sabes? Al alto con el pelo larguete. No sé, venga, a ver si tenéis alguno vosotros que os guste.
No hay ninguno pasable.
Es que estoy un poco igual. No, porque hay personajes que por el manga sí que podría decir más, pero no por la peli.
Sí, es que no.
Con lo cual, no voy a abstener.
No profundiza nada en ellos. Porque los personajes evolucionan muchísimo en el anime. Y en el manga, supongo que más. Y aquí, claro, aquí.
De hecho, el puto mejor personaje del anime es el panda. Que hay un momento que un panda muere en el zoo.
Hostia, no
y llega a la sala.
Hostia, esto tengo que verlo yo.
Es que y le ponen el traje al panda, que es lo más cachondo.
Al perro se lo ponen en el anime.
Al perro se lo ponen.
Al perro se lo van poniendo
igual. Pero a diferencia del perro, el panda hay un momento que recibe puntos.
Hostia, pues imagínate.
Porque no deja de ser un oso. Si claro. Se le acerca algo, le sigue teniendo garras.
Puto panda, qué bueno, tío. Bueno, el personaje que menos te gusta. Aquí ya. Bueno, el viejo, vale que al final se sacrifica, pero hasta entonces es un cobarde que jica. Bueno, pues porque solo tienes que ver el manga, que ahí son todos cobardes que jicas. Madre mía. El viejo, Kato, el peor hermano mayor del mundo. Es verdad que es puto lo peor. El anime es igual. Es igual. La tetona, el prota indeciso. ¿Sabes? Que es Kato. No sé qué decir.
La chica esta que le conoce, que dice, es que no, es que para mí es súper rara la tía. Es que eres un caso excepcional, porque eres buena persona, ¿sabes?
Sí, claro. Porque
pues está acostumbrada a los otros, que solo miran por sí mismo.
Bueno, por los otros.
Pero lo engloba todo, porque después de la lucha, en teoría, esta chica ha conocido también el resto del mundo, no solo los que luchan aquí.
No, pero que no es que luchan. Es normal. Porque la sociedad es mierda, y es lo único que no es mierda.
Ya claro. Lo sé, ahí lo vuelve a remarcar. Claro. Como, un tío que ayuda a otro, es súper raro. O sea.
Dios mío, un tío ayudando a los demás pues, de forma altruista. Claro. Lol.
Me parece que sobra un mogollón. Entonces ya, esta persona que le ha dicho la ha cruzado.
Sí.
Totalmente.
Yo voy a poner al chaval de la chaqueta. Es que le tengo mucha tirria de siempre.
Es que desde el principio, en el anime da mucho asco también. Da mucho asco.
Ah, bueno, en la película. Si solo en la película no es.
No está tan mal.
Es un puto asesino asqueroso porque se caga el tío aquel.
En la película hacen muy poco, muy poca referencia a él y casi no tal. Aún así ya se le ven maneras.
Sí.
Pero es que en el manga es para reventarlo 7 veces. Es lo típico de yo me gastaría 100 puntos en revivirle para volver a matarle, ¿sabes? O sea. Pero es que las películas de acción real se le coge tanto asco o más, ¿sabes?
¿Sí?
Es que no se libra en nada.
Hostia, tío. Va a tener que poner una película de la adaptación de real, ¿no? Al final me va a tocar verme un par de cosas más. Yo no tampoco sabría qué decirte. ¿Sabes? A mí los malos de las motos, que saben los típicos macarrillas... A mí los típicos macarrillas japos me aburren bastante, ¿sabes? ¿Sabes? Ya o el calvo o el otro, los dos que salen en la moto, que son así como los pros, como que... ¿sabes? Menudo flipaos. Canis japoneses, John. Vale, pues los canis japoneses no me gustan. Escena momento favorito. Venga, Patreons. El monstruo de cuerpo de mujeres. Esa vez joder. Es a la vez siniestro, perturbante y excitante. El puto mecha saliendo de.
Esa escena es una referencia a una de las escenas del manga.
Sí, vale. Joder. Está bien hecha, las cosas como son, flipas.
Lo pasa que la escena de en el manga es mucho más turbio.
Sí, joder, pues ya es turbio, imagínate. Vale, venga, no digas nada, que no nos tienen que chapar el podcast. El puto mecha saliendo de termótico peleando a lo Pacific Rim. Las peleas están chulas, pero es que no tienen más chicha. Vale. El momento en el que el pro se baja del mecha. El robot salir de otro robot para matar a un pulpo gigante. Ya lo he visto casi todo. Venga, chicos, ¿cuál es vuestra escena favorita?
Si dice eso, no ha leído Gantt.
Pues seguramente, no lo sé. Venga. Escena momento favorito.
¿Quién?
No, Tony, tú mismo, es igual. Que
primero... Ah, yo qué sé, yo mismo. Yo a mí la parte del tío pro que lleva 7 veces ganadas, ese no me desagrada. Un poco todo, pero. De lo del tag, luego el tío con el traje así especial y que el tío dice, uff, ahora es peligroso, me voy. Luego es un loser y lo trae como cortado por la mitad, pero hasta ahí me gusta ese trocito. Y el arma que lo chafa también me mola la lucha con el demonio rojo este, que lo intentan chafar y no hay manera y esto. Es bastante guay.
Sí, yo no me voy a quedar con ninguna. Realmente la acción en general me parece que está bien, pero general, no voy a decir pues, justo este momento. Al final es una muy buena adaptación porque en el manga te pasa igual. Se nota la acción y que está bien trabajada. Al final es un cómputo global. No veo que una escena digas que esta escena de lucha es mejor que cualquiera. Con lo cual tampoco te voy a decir una escena en concreto.
Sí, yo un poco entre Tony y tú. Yo creo que también está muy bien hecha y toda la película es acción pura y dura y además muy bien hecho, es que está guay. O sea, tú lo ves ahora mismo, tampoco es muy vieja, que tiene 2 años o 3, pero joder, es que está muy bien hecho, tío, es que mola mucho y buenos efectos especiales y está guay. Y sí, si tuviese que elegir, por cojones, a punta pistola, pues sería pues el tema del mecha y el tío que sale con la armadura esa de las rastras y que el tío es la puta hostia y le clava una katana y tal, pues esa es la hostia. Es verdad que después muere de una forma súper triste, que se va y aparece muerto y dices, uy, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Y te has perdido, joder. Era puto dios, ¿sabes? Además lo mata al malo y dice, no, si va a volver a revivir, pero mira a posicionar y vuelve muerto. Y es como, coño.
Es lo que comenta él, que la única forma de matarlo es pillarlo por sorpresa.
Claro, y lo matan a él.
Claro, es la primera la pilla por sorpresa. Vale, ahora no puedo rematarlo porque no le pillo por sorpresa, me voy y ya volveré. El problema es que el bicho que ha muerto dice los cojones.
Y lo mata. Pero está guay, es verdad que está muy chulo. Bueno, cualquier otra cosa que quieras añadir, leo esto, las chicas, sobre todo Reika, que encarnan perfectamente el canon tetónico que uno espera de un manga. Las armas son un tanto extrañas, sobre todo el hecho de que no hacen un disparo o daño inmediato. Es un concepto interesante. La pelea del manga robot me ha recordado a Pacific Rim, sí, básicamente. Se agradece no ver tanto fanservice en los trajes, la verdad. Y los japos y sus indecisiones vitales, ¿cómo no se han extinguido? Las decisiones morales del manga es que son terribles. Es que como escuchas todo el rato lo que piensan, es que es horrible, tío. Porque además es que piensan, oh, lo salvaré, no lo salvaré, oh, pues me interesa, no me interesa. Ya, no, son oscurísimos.
Lo que comentaban ahora de Reika, que se hace un poquito de hincapié aquí en la película, pero en el manga sí que se ve mucho más claro, que ella es una idol, ella es una...
Una influencer
famosa, sí. Tú, si te fijas en la película, ves los carteles de anuncios con ella y todo ese rollo. Esa es como, o sea, súper famosa y súper conocida en Japón, y que sea ese estereotipo es normal porque no deja de ser una modelo.
Sí, pues ya está. Yo es que como no he llegado hasta ahí o sea que no llega hasta ahí en el anime, pero
en la peli lo deja claro, sí.
Sí, pero, sí, digo, pero que no
es una tía que está...
Pero no es un personaje que no conozco, que no he llegado a ver, pero
no, bueno, eso sí.
Está muy guay. Yo es un universo que es muy interesante, que el manga es muy recomendado, ya no solo porque ahora Semi no lo recomiende y mola, porque ya de mucho antes ya mucha gente me ha dicho que si te mola, si te entra un poco por los ojos el universo, que es súper recomendable. Yo creo que todos los productos que tiene esta gente. Pero si te mola el universo, sí, te va a molar.
Si no tienes problemas con el sexo y la violencia.
Sí, bueno. Si estás acostumbrado a ver manga de este tipo, sabes que básicamente
es sexo y violencia. La serie mola. Si te mola ese rollo. Que no te mola, no es tu serie. Sí. Ni tu película ni nada.
Efectivamente. Si no has visto nada.
Lo más comercial sin serlo serían las de acción real. Yo creo que es el producto más light. Y aún así tampoco.
Es un producto que es menos explícito en todo, pero bueno, hay galones y galones de sangre falsa y a correr. Yo no sé que vi una de, pero hace tanto tiempo esta sí que no me acuerdo, pero bueno, si te gusta el universo, seguramente todos los productos que tiene Gantt los puedas ver todos y te lo pases bien con todos, su acción real, esta peli, anime y sobre todo el manga, que es un clásico. Y bueno, ya está. No sé si queréis añadir alguna cosa más, hablar sobre algún otro producto. Ya hemos hecho las recomendaciones esas que queríamos cada uno de manga que seguramente no tratemos aquí, pero que sea interesante ver, como Iron Blue de Dorfans o alguien que quiera ver alguna cosa de estas. Si queréis recomendar algo, tú que has recomendado, Sau, ¿no?
Yo, Chapi.
Ah, Chapi, no sé ni cuál.
Chapi, está en Netflix. Sí, pero te la he recomendado 1000 veces. La tienes que ver. Esa la tienes
Chapi
que ver.
No la he visto. Pero Chapi dices la peli, la...
No. Es una serie de anime que va de superpoderes.
Segundo, porque ya era, no sé cuál dice.
No me suena.
¿Chapi?
No, ya, es que como es como rara. pero ya te lo pondré, lo pones en el texto sin caso.
¿Cómo se escribe? A ver, ¿cómo se escribe esto? CH, ¿no?
Pensaba que sí, pero veo que no lo encuentro. Ya te lo pasaré.
Igual la han quitado, que no te extrañe que la hayan quitado.
No, la vi hace poco. Ve, ya te lo miro.
Vale, ya me lo dices, ya hablamos en la próxima que hablemos de manga o anime en el videoforum. Pues nada, chicos, ya está. Ya habiendo hecho recomendaciones, ¿tú quieres hacer alguna recomendación de algo no infinitero que seguramente no toquemos aquí? Semi, que tú eres el experto.
Pues por poder podría hacer muchas, pero justo ahora me quedo en blanco.
Bueno, son tantas que ninguna.
Hay demasiada información, hay
son tantas que ninguna. Bueno, pues ya está. Si queréis alguna cosa, lo ponéis en los comentarios y ya Semi con más tranquilidad que os recomiende cosas que os molen. Bueno, pues ya está. Pues poco más. Ya sabemos que iba a ser un videoforum un poquito más corto. Al final nos hemos enrollado con el tema del anime, el universo manga, anime y estas cosas. Pero bueno, le hemos sacado un poco más de chicha de lo que pensaba, la verdad. Y bueno, hasta aquí el 14º episodio del Videoforum Crítico. Esperamos
ya lo he encontrado.
Ah, vale, joder.
Que me he colado. Charlotte.
Ah, ¿ves?
Ahora sí me suena.
Perdón.
Soy un poco... Mi malo y los nombres.
Soy terrible.
Pues eso, así como me has dicho, digo, no puede ser. Vale, ya está. Ya sé cuál es. Vi un episodio, sí, ya sé cuál es. Vi un episodio, sí, está guay. Pues nada, venga, hasta aquí el 14º episodio de Videoforum Crítico. Esperamos que os haya gustado y que nos perdonéis los patinazos que hemos podido tener. Pero bueno, recordad a seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, con el nick @HoraCrítica. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy. Semi.
Hasta luego, chicos.
Tonir.
Venga, nos vemos.
De quien nos habla Sparko, y nos vemos en el próximo Videoforum. Y recuerda...
Si estás escuchando esto, eres la resistencia. Yeah, people put your guns on us, I'll let around that. Hash it my work, the yet low gunshot. Brand new sound, so say survivor. Here comes some boy, call the kind of hero.